Nos acompaña Alberto Aranguibel, analista político, comunicador, como siempre. Alberto, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, un saludo a Nadia, a ti, a todos tus usuarios y usuarios.
Saludos a ti, siempre por tener espacio para compartir lecturas y análisis sobre el momento, y el momento tiene muchas aristas. Está no solo en el marco internacional, lo que ha venido siendo victorias reiteradas por parte del gobierno bolivariano, legado del comandante Chávez, lo que fue la inclusión y de la manera, además, como se aprobó de Venezuela en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que sin duda marcó un hito. También está, y en esa misma línea, ahora todo lo que es esta ofensiva venezolana conjuntamente con otros países de la necesidad de refundar las Naciones Unidas. Lo declaraba recientemente Darío Vivas, vicepresidente de la Unión Interparlamentaria, quien ha venido también impulsando ahora esta iniciativa en las reuniones en el marco que estas tienen. Y en el ámbito nacional continúan la instalación de los de las comisiones presidenciales y de las medidas que se han venido tomando en materia económica. ¿Cuál es tu lectura del panorama en momentos en que parte de la agenda informativa ya se está concentrando en el proceso electoral hacia la Asamblea Nacional del próximo año, y uno lee entre líneas además las distintas posiciones que tiene la oposición y cómo comienzan desde ya, quizá producto también de todos estos esfuerzos, y cómo le es favorable a la revolución bolivariana el escenario internacional, las medidas que se están tomando nacionalmente, cómo parte fuerte de la agenda se está dedicando ya al tema de las parlamentarias del 2015, donde dentro de la oposición hay distintas posiciones?
Bueno, sí, fíjate, poniéndolo en el orden como tú lo presentaste, lo primero que hay que ver con esa realidad que se está dando a nivel internacional, en la cual Venezuela está jugando ese papel tan destacado, pero además tan significativo, significativo en el sentido de la geopolítica mundial, porque no se trata solamente de un respaldo decidido, claro, innegable, irrefutable a Venezuela en ese escenario tan importante como es la ONU, con una votación abrumadoramente mayoritaria, que significa su escogencia, pues, para el Consejo de Seguridad. Es que representa también, además de eso, la preocupación que hay en el mundo entero, fíjate tú, por la evolución que está teniendo la nueva modalidad de Guerra Fría que ha avanzado los Estados Unidos de manera, por demás, insensata, con esa lógica belicista con que está tratando de recomponer el orden internacional para colocar, digamos, al mundo entero en función de sus intereses, y no solo económicos, sino de dominación planetaria. Eso es lo que está expresando el mundo cuando está viendo el avance que está teniendo demencial los Estados Unidos en una búsqueda de sanciones, por ejemplo, contra Rusia, como si fuera el viejo esquema, que es el anticomunista del pasado, que ya en sí mismo era completamente decimonónico, pero que replanteado, como lo está replanteando en este momento los Estados Unidos, por supuesto que preocupa al mundo entero la forma
y te lo planteo con esa entrada, Alberto, porque hay muy pocos países petroleros en este momento en el mundo que no estén en guerra, guerras impulsadas por el mismo estadounidense, en vinculación ya sea con la OTAN o con sus aliados, así él no aparezca directamente, y entre ellos está Venezuela, que ha sido uno de los nortes, además de buscar la desestabilización por parte de ciertos sectores de la derecha, ya sea interna o en el escenario internacional. Entonces el hecho de que de entre todas esas tribulaciones, y estando en una de las principales reservas petroleras del mundo, que Venezuela abogue por la paz, que Venezuela esté en paz en lo que es el escenario internacional, es además una voz reconocida importante en el mundo entero, y un escenario como Naciones Unidas.
Claro, pero además de eso, como te digo, es una referencia de esperanza que están encontrando los pueblos en Venezuela, que ha sido vertical en su propuesta antiimperialista desde el inicio de la Revolución Bolivariana. Eso es muy importante. Ahora, depende de cómo defines tu guerra, porque precisamente cuando uno empieza a buscar dónde es que está el país petrolero, productor, importante o no, de petróleo en el mundo, que no esté en guerra, va a ser sumamente difícil, dependiendo del enfoque que tú le des al término. Es decir, Venezuela
está hablando militarmente, claro, nosotros tenemos una guerra continuada de cuarta generación y todo tipo, pero como estamos en la estrategia belicista.
México, que no es un país de la OPEP, es un productor de petróleo, queda al lado de los Estados Unidos, y tú ves la situación que hay ahí, es una guerra no convencional, si tú quieres ponerlo entonces en ese término, en la que lo que se está buscando es acabar, digamos, con el Estado en esa zona fronteriza con los Estados Unidos, ya no por el asunto del problema inmigratorio que tienen, sino porque esa es la posibilidad de expandir lo que ellos iniciaron cuando se adueñaron a mitad del siglo XIX, de la mitad del territorio mexicano, en búsqueda precisamente de eso, de adueñarse de todas las potencialidades como productor de petróleo que tenía en México desde entonces ya declarado. Es decir, hay una situación en la que hay una amenaza mundial por parte de los Estados Unidos que está reconociendo el mundo entero, entre otras, con ese respaldo decidido a Venezuela por su verticalidad inquebrantable en su propuesta antiimperialista que ha sido una referencia en el mundo entero. Y luego a lo interno, como tú lo planteas, creo que hay que ver también con mucho detenimiento este asunto del adelanto, yo creo que completamente indebido, del tema de las elecciones del año que viene en la Asamblea Nacional, porque hay aquí la posibilidad de que ese tema sea utilizado también en el marco de esa guerra que está desatada desde el imperio norteamericano contra nuestro país, utilizando a la derecha criolla, a los sectores opositores antichavistas aquí en Venezuela.
Bueno, el tema del adelanto es mutuo, porque tanto la oposición como la Fuerza Revolucionaria han adelantado, han colocado el tema en la agenda.
Yo creo que lo que ha hecho la revolución es que ha tenido un avance importante en organización, digamos, del partido, que pareciera que es una campaña electoral, pero no es. Es lo que han demandado las bases revolucionarias. Eso es lo que dice el plan de la patria. Consolidar la revolución a partir de consolidar la fuerza política es uno de los primeros propósitos de ese plan. Entonces, en el lado de la oposición hay un juego que ya se está viendo muy perverso. Fíjate tú, por ejemplo, cómo han empezado, no una ni dos, sino varias voces, a jugar con el tema de la elección de las autoridades de los distintos poderes, el poder electoral y el poder judicial. Ahora resulta que una maquinación perversa por parte del gobierno revolucionario, según la óptica de la oposición, el que se esté avanzando en ese sentido, en la designación de esas autoridades, y lo están colocando como una estratagema electorera, cuando son ellos mismos los que han estado reclamando, pidiendo, que hay retrasos en un sentido o en el otro, en esa selección, durante meses, quizás años, que han estado argumentando en ese sentido. Entonces, ahora cuando se adelanta el proceso, porque no hay precisamente un periodo electoral encima y se puede hacer con calma, sin traumatismos para el país, sin que haya susceptibilidad de que esto sea sospechoso de algún tipo de maquinación o interés político, en este momento que es el conveniente para hacer esa selección, entonces se acusa de que se está corriendo con esto, como que si de verdad no se hubiera hablado de parte de ese mismo sector.
Ahora, pero el esquema previo, digamos, en este tema de las guerras de cuartas generaciones y en los medios, a cada proceso electoral no ha variado. Tenemos el mismo esquema de cada vez que estamos ante un proceso electoral por ciertos sectores de la oposición, que es atacar las instituciones, atacar el árbitro, debilitar el árbitro, satanizar el árbitro, a jugar a decir que en el gobierno hay divisiones internas, que hay fuerzas encontradas, y mantener las dos agendas, porque hay sectores que están declarando, están llamando a participar activamente las parlamentarias, y hay otros sectores de oposición que insisten que no, la vía no es la parlamentaria, que hay que ser por la constituyente, etcétera. Brevemente, ¿cómo evalúas tú este ambiente previo al proceso electoral, que pareciera no tener, o para ti tiene algunos elementos novedosos, o es el mismo esquema al cual asistimos cada vez que vamos a un proceso electoral?
No, yo creo que lo que hay aquí es el mismo proceso con el mismo discurso, sobre todo de la oposición, tratando de encaratar el caldo, porque hay una coyuntura muy particular en esta ocasión, que es el innegable hecho de que se desintegró la MUD, que eso ya no existe, que ahí lo que hay son voceros más como arqueólogos de la política que están tratando de levantar una momia, que en verdad una dirigencia política activada en función de las circunstancias que viva el país políticamente. Yo creo que ahí lo que hay es un empeño por tratar de convencernos de que existe una cosa que no existe. La MUD se desintegró, eso se vino abajo. Lo que hay ahí son estertores de muerte de aleteo de este que está tratando de mantenerse ahí aferrado a lo que logró en un momento determinado darle cierto oxígeno a sectores minúsculos de la vida política nacional, que sin ese escenario hubieran quedado cada vez más en evidencia en la poca capacidad de convocatoria que expresaron individualmente todas las fuerzas que están ahí. Que
breve, Alberto, la designación, porque estamos sobre el tiempo, la designación de Chugo Torrealba, que lo conocemos desde la universidad, ¿es el enterrador de la MUD o esa es la crónica no muerta anunciada?
Sí, yo mismo le puse esa calificación del viejo enterrador de la comarca, porque ese es el papel que vino a desempeñar. Él no vino como, digamos, una gran entidad intelectual política que venía a unificar desde arriba para estar por encima del bien y del mal ahí y tratar de unificar eso. Yo creo que él vino fue a cumplir ese rol de enterrador, tratando de apelar a una carta absurda que obviamente intentó apelar ahí la oposición o los que estuvieron ahí en esa designación del Chugo Torrealba, que fue la de que, mira, como no tenemos a nadie que llegue al barrio, efectivamente, vamos a buscarnos a alguien que tenga algo que ver con eso. Y se buscaron a uno que tiene un programa con un asunto del radio, algo del barrio. Y entonces es una jugarreta que el pueblo no le va a responder, no le respondió. Sus primeras convocatorias fracasaron, de movilización que intentó hacer para demostrar una fuerza que no tuvo nunca. Y eso significa que hay una realidad completamente distinta, por la cual yo alerto que hay que tener mucho cuidado con todas las acciones y el discurso, sobre todo, de la oposición en este momento de cara a todo lo que viene el próximo año, no solo en lo político, sino en lo económico, en lo institucional, etcétera, porque va a haber mucha perturbación de una gente que se sabe que no tiene consigo la misma estructura, la misma capacidad que eventualmente tuvo en el pasado y que va a estar tratando de perturbar más que ninguna otra cosa. A eso hay que tenerle mucho cuidado de aquí en adelante.
Bueno, muchísimas gracias, Alberto Aranguibel, analista político.